Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, comenzamos ya nuestro repaso diario de la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es martes 4 de febrero de 2025, el Athletic descansa, pero no las informaciones relacionadas con el conjunto rojiblanco. Lo primero que vamos a hacer en unos minutos es repasar cómo ha quedado el mercado invernal de fichajes en lo que a la factoría de Lezama hace referencia. Yo creo que ustedes tienen ya perfectamente anotadas en sus libretas las salidas y también la única incorporación. Precisamente a esa incorporación, a la de Marwan Sanadi, nos vamos a referir y vamos a acercarnos más a este nuevo jugador del Athletic de la mano de un hombre que le conoce muy bien, como es Ander Cotorro, analista del Barakaldo, el equipo en el que ha venido militando esta temporada el jugador alavés, y además comentarista de Tiempo Jo, no Sanadi, sino evidentemente Ander Cotorro. Todo ello, como le decimos, antes de que el equipo de Ernesto Valverde comience a preparar ya mañana su próximo compromiso liguero, que le va a enfrentar el sábado en San Mamés a partir de las 4 y cuarto al Girona. El Athletic lleva 13 jornadas sin perder y, curiosidades de la vida, la última derrota el 6 de octubre fue ante su próximo rival, el Girona, en aquel partido disputado en Montilivi y en el que, recordarán, el equipo rojiblanco marró hasta 3 penaltis. Así que, bueno, a ver si hay también ciertas ganas de sacarse la espina. Sin abandonar la órbita rojiblanca, aunque saliéndonos un poco de lo que es deportivo, y por desgracia hay que volver a hablar de incidentes y de insultos los que recibieron varios jugadores del Athletic en el Benito Villamarín, además de nuestra compañera en ETV, Yanire Fragua, que recibieron insultos racistas, xenófobos, machistas y también de carácter político. Unos insultos que han quedado grabados y recogidos por las cámaras. Y en el capítulo institucional, además de adelantarles que mañana comparecerán ante los medios de comunicación el presidente del Athletic, John Uriarte, y también el director deportivo, Miquel González, para hacer balance de la primera parte de la temporada, les comentó que el Athletic ha llegado a un acuerdo con el club Fútbol Club Garasi, de don Iván Garasi, con lo que amplía la nómina de 10 clubes de Iparralde que están convenidos ya con el Athletic, lo que no hace sino redoblar la apuesta del Athletic, de la entidad bilbaína, por meterse también en ese territorio y para dominar todo lo que pueda salir de ahí. Al margen del fútbol de primera, como todos los martes, tiempo para hablar de nuestro fútbol de bronce, deteniéndonos, como no, en la primera federación, también en la segunda, donde el Arenas ha cedido el liderato al filial de Eibar, y como no, no podemos pasar por alto tampoco que hoy hay competición para Bilbao Basket. Es sexta y última jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup. El Bilbao Basket visita al Le Portel con la intención de ganar y ver si mañana se da la sorpresa y el Solet cae ante el Sassari, con lo que los hombres de negro acabarían como líderes del grupo. Lo importante, la clasificación ya la tienen en el bolsillo. Escuchamos al coach de Bilbao Basket, a Jaume Ponsarnau, hablando de que no se van a volver locos con aquello de la opción de ser primeros.
No nos vamos a volver locos por hacer todo lo posible para ser primeros. Y sí que priorizamos competir, pues, de la mejor manera posible el partido, pero también ayudándonos a crecer en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? A ver si podemos sumar alguno más a la causa. Si aparecen opciones para ser primeros, pues bienvenidas sean.
Y evidentemente no se van a dejar escapar. Esto, junto al remo y la pelota, componen el guión de lo que vamos a desarrollar desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Media hora pasa ya de las 3 de la tarde y es el momento de arrancar con lo que les tenemos que contar o con lo que tenemos que compartir con ustedes en relación a la actualidad del deporte vizcaíno, del deporte más cercano, comenzando por el Athletic, un Athletic que ayer cerró su mercado, su particular mercado de invierno, con 4 salidas y una incorporación. No todas las operaciones, ya saben, se realizaron ayer, solo una de ellas, pero esto es el cómputo global de este mes en el que el mercado ha estado abierto. 3 jugadores han abandonado temporalmente Lezama como cedidos: Martón, que se anunció ayer su cesión al Albacete, Serrano, que ya tomó rumbo al Sporting de Gijón, y Alex Padilla, que ya defiende la portería de los Pumas de México. Otra despedida ha sido definitiva, la de Ander Herrera, traspasado al Boca Juniors. Y el único fichaje, el único refuerzo para la plantilla de Ernesto Valverde es la de Marouane Sanadi, que ha sido fichado del Alavés por 4,5 millones de euros, más otros 2 en variables. Es un jugador que efectivamente pertenecía al Alavés, pero que hasta ahora ha estado militando en el Baracaldo. Vamos a hablar precisamente de la figura del delantero Alavés, pero antes les recuerdo que después de la jornada de descanso de hoy, mañana comenzarán los de Ernesto Valverde a preparar esa próxima cita liguera que les medirá el sábado a partir de las 4:15 al Girona en San Mamés. Yaló y Galarreta son bajas y habrá que ver cómo se encuentran Nico Williams y Unai Núñez, que se perdieron el partido del Benito Villamarín por sendos problemas, por sendas lesiones musculares. El Athletic va a afrontar ese duelo liguero con 13 jornadas sin perder. La última derrota data del 6 de octubre, hace 4 meses, ahí es nada, y precisamente el último verdugo de los rojiblancos fue su próximo rival, el Girona. Recuerden y recordarán aquel partido en el que el Athletic falló 3 penaltis. Pero vamos a acercarnos a la figura de Marouane Sanadi, el único fichaje, el único refuerzo en este mercado invernal del Athletic. Hablamos de un jugador de 24 años recién cumplido, un delantero centro que ha militado durante 2 temporadas en Segunda Federación con el filial del Alavés. Jugó 55 partidos y anotó 17 goles, y esta media temporada la ha pasado en el Baracaldo en Primera Federación, jugando 22 partidos y anotando 11 goles. Y precisamente nos escucha uno de los analistas del Baracaldo, además de comentarista de Tiempo Juego, como es Ander Cotorro. Ander, arratsaldeon, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, a ver, ¿cómo es Marouane Sanadi? Lo primero, ¿le llamáis Marouane? ¿Es Sanadi? ¿Cómo hay que llamarle?
Nosotros le llamábamos Maro en el vestuario.
Maro. Vale, vale, pero eso ya es muy familiar. Para los que no le conocemos tanto ni tenemos amistad, ¿cómo nos recomiendas que le llamemos? ¿Sanadi o,
bueno,
o qué?
Yo creo que con Sanadi vais bien.
Vamos bien, ¿no? Vamos bien. ¿Y cómo va a ir en el Athletic? ¿Se le puede hacer muy grande el salto? ¿Va a necesitar tiempo de adaptación? También parece que está siguiendo un plan de trabajo de preparación física particular para adaptarse también a ese nivel a la élite. ¿Tú cómo le ves?
A ver, es evidente que tiempo de adaptación va a necesitar, porque el salto entre categorías es muy grande. Está pasando de primera ref a la máxima élite. Dicho eso, yo creo que, aunque quede un poco como frase muy poética, tiene condiciones para que San Mamés se enamore de él. Y no lo digo, la palabra enamorarse no lo digo porque suene, ya te digo, muy así poética ni nada del estilo, sino porque creo que de verdad tienen unas condiciones como para que la gente que va a ver día, semana tras semana, los partidos de Athletic, pues le acabe gustando muchísimo este futbolista. Su pelea, para mí, van a ser primero los ritmos, de ahí ese plan específico que comentas que está siguiendo, porque insisto que no tiene nada que ver, incluso el Baracaldo, que va a unos ritmos altos para lo que es primera ref, no tiene nada que ver con primera división, y luego el tema de la mentalidad, de cómo él se sujete cuando las cosas no le vayan bien, cuando no juegue todo lo que le gustaría, cuando, digamos, que no esté del todo acertado en el campo, cómo gestione todo eso y los ritmos. Yo creo que son su mayor pelea, pero insisto, condiciones para hacerlo bien las tiene.
A nivel futbolístico, ¿se le puede comparar con algún jugador que haya militado en el Athletic recientemente, para que los aficionados hagan una idea? ¿O con una mezcla de...?
Es difícil, porque es un tío que sabe hacer cosas de un 9 más de toda la vida, del típico 9 que tenéis todos en mente, de que tú le tiras balonazos y él las baja
un
y juega
Urzaiz,
y demás.
Por ejemplo.
Sí, podríamos tirarlo por ahí, pero es que además también sabe hacer cosas que hace Guruceta, de bajar a recibir, de asociarse, porque mide 1,92 m y es enorme, lo que le permite tener una potencia increíble pues en duelos, en carrera, que es más potente que rápido, pero sobre todo lo que tiene es más calidad técnica de la que puede parecer, porque hace buenos controles, maneja las dos piernas, le gusta además esto de hacer pisadas, de hacer caños, de gustarse un poco, y además luego en tema de remates de cara a puerta, primero que le pega con las dos piernas, con las dos pega unos zambombazos que yo alguna vez estaba a punto de que me reviente la cabeza en un partido o en un entrenamiento, y luego sobre todo que tiene una gama de remates muy amplia. Él te puede hacer remates de cabeza, remates medio acrobáticos, de volea, con el interior, con el empeine, medio saltando, en el suelo. En definitiva, que maneja muchos registros. Sí.
Mentalmente, hablamos de un chico que acaba de cumplir 24 años, es maduro para su edad, no lo es normal, porque también decías que ese es otro de los aspectos, cómo sobrellevar la presión del salto y luego también el rol que le toque jugar, que suponemos que será de suplente de Guruceta.
Lo primero que hay que dejar claro es que es un chico excepcional, pero cuando te digo excepcional es que es de 10, es un tipazo que además tiene la capacidad de generar alegría en el vestuario, de ser querido, y él necesita también ese cariño para poder empezar a funcionar bien. Y luego mentalmente yo creo que tiene algunas cosas que tiene que ir corrigiendo, pero que no son nada del otro mundo, simplemente es gestión de según qué situaciones. Y además él, si algo tiene muy bueno, es que es una auténtica esponja. Está siempre abierto a cualquier cosa que le puedas decir que le vaya a ayudar a mejorar, a cuando el entrenador de porteros le dice dónde tiene fallos el portero rival para aprovecharlos, él lo escucha y lo aplica, que tiene ganas de aprender y una muy buena predisposición al trabajo. Entonces creo que es más el tema de eso, de que va a pasar de 2 años en los que más o menos jugaba casi siempre, ahora puede pasar a jugar muy poco. Entonces, cómo sea capaz de mantener la confianza de, como decía antes, sujetarse en esos momentos donde todo no vaya de cara, pues también va a estar la capacidad que tenga él de tener impacto. Yo creo, conociéndole de estos meses, que él mentalmente está más que preparado para, si se adapta bien y es capaz de trasladar lo que hacía en primera ref a la élite, ya te digo, ser un buen delantero para el Atlético.
Posición en el campo, así como vemos allá lo que puede jugar en diferentes posiciones, lo mismo Berenguer, Iñaki Williams, Marwan Sanadi es delantero centro.
ABC Peña, no le saques de ahí, vale. Es delantero, vale. y de ahí yo creo que moverle a cualquier otro sitio del campo sería un poco inventar posiciones.
Bueno, pues yo creo que no se puede describir mejor a un futbolista, y lo único que queda por ver es eso, si los talentos y el potencial que tiene los puede desarrollar también en primera división y en cuánto tiempo puede hacerlo. Me imagino que no será fácil verle debutar el sábado, por ejemplo, ante el Girona, pero en la convocatoria ya estuvo frente al Betis para que se vaya haciendo al grupo, así que veremos qué es lo que sucede. A vosotros, me imagino, al Baracaldo, un agujero importante. No sé si esta derrota ante el Real Unión, Ander, ha tenido algo que ver o no.
No te voy a mentir, porque es un jugador que tenía un peso relevante en el equipo, pero al final, por algo se caracteriza a nuestro equipo, es que tiene un compromiso colectivo en el que necesita que todos funcionen bien, y su mayor fuerza es esa. Entonces, evidentemente, pues mejor tenerle que no tenerle, sí. Pero ya te digo que el Baracaldo va a ser incluso mejor de lo que ya venía siendo estas jornadas. También un detalle importante, un matiz. Igual hay alguien que está escuchando este trozo del programa y se piensa que estamos hablando de la reencarnación de Johan Cruyff, de
no.
Pelé o de Maradona.
No,
es un chico
en su sitio, claro.
Que también tiene sus aspectos malos, que tiene que aprender a simplificar las cosas que hace, a no gustarse tanto, a que no siempre hay que reventar el balón para meter gol, sino que a veces basta con ajustarla, y más cosas que tiene que corregir, pero lo que es un nivel de condiciones, ya te digo que tiene muy buena pinta.
Sí. El nivel de partida parece que es muy bueno, luego veremos a ver hasta dónde es capaz de llevarlo él también. Ander Cotorro, muchísimas gracias, hasta el sábado.
Nada, un abrazo.
Y es que el sábado Ander estará con nosotros comentando ese Athletic Girona de las 4 y cuarto. Un Athletic es cuarto con 41 puntos y que recibe al Girona séptimo con 31, a las puertas también de los puestos europeos. Y decirles que desgraciadamente hay que volver a lamentar de que en todos los campos de fútbol hay tontos y en el Benito Villamarín pues no es una excepción. Como recogieron las cámaras de ETV, un par de aficionados se dedicaron durante un cuarto de hora, 20 minutos, a insultar con insultos y expresiones racistas, xenófobas, machistas y de odio político también a los jugadores que estaban realizando ejercicios de calentamiento: Óscar de Marcos, Adama Boiro, Yaló, el propio Sanadi e incluso a nuestra compañera en ETV, a la periodista de ETV que cubría ese partido, Yanire Fraguas. Así que desde aquí, evidentemente, nuestra solidaridad con los afectados y nuestra repulsa a esos impresentables que, bueno, pues siguen estando en los campos de fútbol. Una noticia más agradable, también de carácter, vamos a decirlo, institucional o deportivo, es la que se refiere a que el Athletic sigue redoblando su refuerzo en Iparralde y ha suscrito un acuerdo de club convenido con el Fútbol Club Garasi de la localidad de Donibane Garasi, un acuerdo que se va a extender hasta 2030. Con este son ya 10 los clubes de Iparralde que son convenidos del Athletic.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Camping La Ballena Alegre, Costa Brava. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Escuela de windsurf y kitesurf. Escuela de submarinismo y talleres para grandes y pequeños. Todo lo que buscas para tus vacaciones está en La Ballena Alegre, en Girona, San Pere Pescador, Costa Brava. Infórmate en ballena-alegre.com.
Andamios Carpa, 30 años ofreciendo calidad y confianza en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios, tubos de desescombro y montamateriales. Además, inspección de edificios, gestión de ayudas y tramitación de su financiación. Andamios Carpa, nuestra mejor garantía es la satisfacción de nuestros clientes en estos 30 años. Llámenos al 94 441 7073. Andamios Carpa, los de las mallas moradas.
Tres y 42 minutos, es martes, nos toca hablar un poquito más en profundidad de lo que hacemos a diario de nuestro fútbol de bronce, comenzando por el grupo primero de la Primera Federación, donde se ha disputado la 22ª jornada. Este fin de semana próximo viviremos la 23ª. Ya nos decía hace un instante Ander Cotorro que, bueno, que no es que hayan notado esa baja de Sanadi, pero que evidentemente el traspiés ante el Real Unión por 0-2 hay que entenderlo como tal, como un paréntesis en la buena trayectoria fabril. Pero para entrar más en profundidad en lo que ha sido este fin de semana, en lo que puede ser el próximo y en los movimientos de mercado de última hora que se han producido entre nuestros equipos, saludamos a nuestro compañero en el correo, Perú Olazábal. Perú, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, pues la jornada muy positiva para los de abajo o dos de los de abajo, y quizás hay que quedarse con eso, ¿no? Con la botella medio llena para Amore y Bilbao Athletic.
Sí, desde luego son los grandes beneficiados de esta jornada, se podría decir, con esa victoria muy importante del Bilbao Athletic, que se consolida en esas plazas de la permanencia, ganando además a todo un Zamora por 0-2 a domicilio, un Zamora que tiene una gran plantilla, que empezó muy mal la temporada, pero que, hombre, poco a poco ha ido escalando y ya se está posicionando como candidato al playoff de ascenso. Entonces, victoria muy importante de los de Joaquín Arambarri el sábado, al igual que lo es pues el 3-0, ¿no?, al Arenteiro de la Morevieta, un resultado que puede resultar pues muy sorprendente, porque el Arenteiro sí que estaba en esos playoffs de ascenso en muchas ocasiones, ahora los roza, los tiene solo un punto y ha sido uno de los mejores equipos de esta Primera Federación. Es cierto que ahora sufre muchas bajas, ¿no?, y eso le está perjudicando en las últimas jornadas. El Amorebieta lo aprovechó a la perfección y ese empate agridulce que tuvo contra el Nastic, en el que ya pues pudo saborear la victoria, bueno, pues reafirmó esas buenas sensaciones con un 3-0 contra, pues como digo, uno de los equipos a tener muy en cuenta de esta Primera Federación.
Y tampoco hay que desdeñar un empatito que, para cuando alguien quiere salir de la quema, como es el Sestao River, puede saber a poco, pero cuando lo consigues ante el líder de la categoría, el intratable Cultural Deportiva Leonesa, casi es un tesoro.
Sí, es verdad que Ángel Hidadero, después del partido, estaba algo fastidiado, porque estos también, pues yo creo que merecieron y hicieron méritos de sobra para tumbar al líder, a la Cultural Leonesa, y necesitan, ¿no?, sumar de tres en tres para salir de esos puestos de descenso. Entonces, pues cualquier empate pues no satisface del todo los intereses de los verdinegros, pero es cierto que es muy meritorio y muy valioso ese punto contra la Cultural Leonesa, que vamos, es líder incontestable de este grupo 1 de Primera Federación, con 7 puntos sobre la Ponferradina. Así que es de tener muy en cuenta, y el momento sobre todo de este Sestao River, que parece levantarse en las Llanas, que le costaba mucho jugar en las Llanas, estar como local, sigue siendo el peor local del grupo, pero ya las sensaciones que está mostrando en los últimos partidos en casa son muy distintas, y bueno, es para ser optimistas.
Pero en cuanto al Baraca, ¿compartes un poco el diagnóstico de Ander Cotorro, de que bueno, es un traspiés y no hay que darle más vueltas, o la sombra del adiós de Samadi puede ser más alargada de lo que parece?
Hombre, de momento, pues la prueba es muy cortita, ¿no? Tenemos en el post Marwan, se podría decir. Entonces, pues bueno, vamos a pensar que es solo un tropiezo. Es cierto que el Baracaldo no estuvo bien, no tuvo gran producción ofensiva, pero es cierto que desde que el Real Unión ha pasado a esa línea de 5 defensores le está funcionando muy bien y no ha encajado ningún gol en las últimas 3 jornadas, así que también hay que darle mérito al conjunto irundarra y tener en cuenta que se enfrentaban a un equipo que es muy sólido defensivamente y muy correoso, y por eso tampoco pudieron pues generar demasiadas ocasiones. Como digo, estuvo mal el Baracaldo, pero confío en que sea solo un tropiezo y que vayan a levantar la dinámica, porque siempre han funcionado bien como colectivo. Y para prueba de ello, pues las dos últimas temporadas, donde tampoco estaba Marra.
Y ojo a la 23ª jornada, ¿eh? Perú, ahí tenemos duelos contra 3 de los de arriba. Ese Ponferradina-Baracaldo va a ser tremendo. El Baraca todavía con un partido menos, pero hablamos de 2 equipos en puestos de playoff de ascenso. El Bilbao Athletic juega ante el Arenteiro, que está ahí, como venimos diciendo, semana tras semana al borde de esos puestos de privilegio. Y qué decir de la visita a la Morevieta al líder, a la Cultural y Deportiva Leonesa.
Pues sí, será una jornada muy muy exigente, porque los 4 vizcaínos se enfrentan contra equipos de arriba, equipos que quieren estar en ese playoff de ascenso, incluso conseguir el ascenso directo, pues como es el caso de la Ponferradina, que es segunda y está ahí a 4 puntos del Baracaldo, que con un partido menos, bueno, pues de ganar y dar la campanada ahí en el Toralín, se acercaría mucho a esa segunda plaza, incluso les podrían rebasar de ganar también contra el Arenteiro, pero bueno, eso ya es mucho pedir, los 2 partidos, hay que empezar por el partido de este viernes. Sestao River, que se enfrenta al Zamora, que como he dicho antes, tiene un plantillón y también hay que tenerlo muy en cuenta, pero bueno, este Sestao River en las Llanas está funcionando bien. Entonces, a ver si puede sacar ya el premio de los 3 puntos. El Bilbao Athletic, que se enfrenta al Arenteiro en un mal momento, pero que también es un gran equipo. Y qué decir de la Cultural Leonesa, que es el gran rival de esta Primera Federación, el gran transatlántico, y es donde tendrá que ir el Amorebieta a intentar reafirmar su buen momento.
Una Morevieta que se ha puesto, como decíamos, a 5 puntos de la salvación, y que rascar lo que sea en León sería tremendo. Terminamos hablando del mercado de fichajes, con nombre de relumbrón en los últimos instantes y adquirido por el Sestao River, ¿no?
Sí, desde luego, porque el Sestao River, que pues eso, se ha hecho con un campeón de la Europa League, que se dice pronto sí, Jairo sí. Samperio, a alguno igual le suena de su paso por Primera División, porque se estuvo en el Racing, en el Sevilla, en Las Palmas, en el Málaga, acumula más de 60 partidos en Primera División, también estuvo en la Bundesliga varias temporadas, en el Mainz y en el Hamburgo. Entonces, pues un fichaje de mucho relumbrón para ese extremo derecho del Sestao River, y en el que ha salido Erlans Palacín, que estaba cedido por el Atleti, se ha ido al Avilés de Segunda Federación, y entra Jairo Samperio, un futbolista pues con un currículum muy importante, y esperemos que dé muchas alegrías por las Llanas.
¿Algún otro movimiento así que te parezca destacable?
Sí, el otro es el de Alex Baliño, el que ha tenido que pagar el Baracaldo por su fichaje al Atlético Sanluqueño, por esa ausencia de Marwan Sanadi. Bueno, se han tenido que mover rápido en esos últimos días de mercado, en esas últimas horas incluso de mercado, para hacerse con Alex Baliño, un viejo conocido de Imanol de la Sota y Joseba Núñez, para el que confían en punta de ataque y que no ver pues tan tocada, ¿no?, esa punta de ataque después de la baja de Marwan.
Bueno, pues a ver si efectivamente los refuerzos de nuestros equipos surten efecto, el efecto deseado y esperado, y les va bien en lo que resta de temporada, que lo iremos contando semana a semana de la mano de Peru Olazábal, nuestro compañero en el correo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Agur, agur.
Deportes.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Seguimos hablando de nuestro fútbol de bronce. Hablamos ahora del grupo segundo de Segunda Federación, 21ª jornada, y la noticia es que el Arenas ha cedido el liderato al filial del Eibar tras caer en el campo del Teruel. En todo caso, los areneros, los de Goberas, tienen los mismos puntos que el Eibar B, 43. Nos escucha uno de sus jugadores, Alejandro Ibarrondo. Alejandro, arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Me imagino que, en todo caso, tranquilidad en el vestuario.
Sí, sí, nada, tranquilos. Ya lo dijimos, además, sí que es verdad que hemos perdido dos partidos seguidos, pero bueno, las sensaciones no son malas. Yo creo que incluso en los dos merecimos ganar, y si no en los dos, pues sacar más puntos 100%. Así que, por lo menos, la idea sigue siendo la misma, y sí que es verdad que hay resultados mal, pero bueno, las sensaciones son buenas.
Igual era más un poco los que estamos en el entorno, los que os veíamos en Primera Federación ya casi en febrero, dando por hecho que esto es coser y cantar y nada más lejos de la realidad.
Sí, no, obviamente. Si seguimos el ritmo que tuvimos, una racha, bueno, no me acuerdo cuántos fueron, 9 partidos seguidos ganando, algo así, pues estaríamos ascendidos en marzo. Pero no, eso es muy difícil. Y nada, pues ahora a seguir. Es la primera vez que perdemos 2 partidos seguidos. Y nada, darle la vuelta, que la verdad que yo, por el día a día que llevamos y todo, estoy seguro de que vamos a sacarlo.
Eso te iba a decir, ¿dudas? Ninguna.
No, nada. Y es más, o sea, es lo que te he dicho, sobre todo por sensaciones, sinceramente, porque no sé si el que haya visto los dos últimos partidos, yo creo que es que ninguno de los dos hemos merecido perder. Así que nada, a seguir, y eso, vamos 43 puntos, vamos primeros, y lo importante es que seguimos dependiendo de nosotros.
Así que está claro, el resumen es, no hay ninguna alarma que encender, todo sigue bien, pero oye, cuanto antes volvamos a la senda de las victorias, mejor que mejor. El próximo fin de semana visita al Aguiano.
Sí, está claro, y ya sabemos que no va a ser un partido fácil porque el campo es prácticamente barro,
sí.
Pero bueno, pues tendremos que amoldarnos, no va a ser como en Govela, habrá que jugar distinto porque pues no se puede jugar, no se va a poder jugar como solemos jugar normalmente, evidentemente, por el campo, pero bueno, amoldarnos y competir, que yo, aparte de del juego que realizamos, yo creo que también somos un equipo que compite muy bien.
Pues eso es importante. Sin más, que lo dejamos en anécdota, la pérdida del liderato, tiempo ahí por delante para volver, como decimos, a ganar, y la temporada está siendo de notable alto, sino de sobresaliente para el Arenas. Alejandro Ibarrondo, suerte, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En cuanto al Guernica, empate ante la Unión Deportiva Logroñés, que le permite salir de los puestos de descenso y de promoción. Un Guernica que visitará precisamente el próximo fin de semana al Teruel. Y cerramos el capítulo futbolístico saludando a nuestro compañero Javier Caño, que siempre nos trae su historia semanal del fútbol más modesto. Javier, arratsaldeón.
Aupa, arratsaldeón.
¿Qué nos cuentas en esta ocasión?
Pues mira, este fin de semana, el sábado en concreto, estuve en el Valle Arratia, en Igorre, viendo concretamente a la Arratia, claro, y la verdad que es un poco uno de esos clubes que es muy fácil ver cómo de cada club pequeño hay una historia de verdad que muy grande que contar. Igual no sé si lo sabes, pero Mendilibar salió de este club, es el primer club al que entrenó Mendilibar.
Sí, sí. Pues ahora que dices, no, ahora cuando no te hubiese sabido decir, pero ahora que lo has dicho sí que tenía o había escuchado ese dato. ¿Te trataron bien?
Sí, sí. Estos clubes siempre están muy agradecidos de que me pase por allí, la verdad. Y yo tengo que agradecerles un montón el trato que me dan. De hecho, este fin de semana he tenido algún contacto con algún otro club, o sea, con aficionados de Ermua, justo, que me dijeron, oye, acércate también a nuestro campo y te invitamos a pinchos y todo lo que quieras. La verdad que el trato da gusto.
Y es que esto que escuchan aquí, en nada, un titular que nos hace toda semana, Javier Caño, lo pueden escuchar más desarrollado. ¿En dónde, Javi?
Pues mira, mi perfil personal, tanto de Instagram como de TikTok, que en las dos redes sociales buscan Javier Caño Ruiz y les sale.
Pues es muy interesante, les invitamos a que lo hagan, porque no todo es Athletic, no todo es fútbol profesional, ni incluso Primera Federación, Segunda, sino que hay muchísimos equipos, muchísimos futbolistas de nuestro territorio, pues eso, en esos equipos de toda la vida, a los que llamamos de pueblo, con todo respeto del mundo. Javi, hasta dentro de 7 días, un abrazo.
Bueno, es que ricasco.
Sonido de traineras, quizás no es lo más habitual a estas alturas de calendario. Igual ustedes identifican las traineras con el verano, lógicamente, pero es que desde hace ya muchísimas temporadas, gran parte de la temporada a Round Larry se prepara y por lo tanto se decide casi diría yo en estos meses de invierno, estos meses de pretemporada, en los que ya han comenzado los descensos y las, vamos a decir, regatas de preparación para la temporada de traineras. Este fin de semana ha tenido lugar el descenso de Portugalete y Ciérvana comienza mandando. Nos escucha su entrenador Daniel Pérez. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se le da algún tipo de importancia a los resultados o, como en otras modalidades deportivas, aquí de lo que se trata es de ir cogiendo la remada y de ir viendo cómo van evolucionando y adaptándose las incorporaciones?
Pues en muy pequeñito porcentaje se le da importancia, ¿no? Es una alegría, no deja de ser una alegría tener una victoria. Pero el gran porcentaje de importancia a estas alturas pues es prepararse, utilizarla como una salida de rutina. La regata, pues sales un poco de esa rutina de todos los días entrenando, el compararte un poquito, pero bueno, no sabes lo que cada uno está probando o cómo llegan a esa regata. Entonces los resultados son muy relativos y te quedas más con las sensaciones internas.
Uh-huh. Con Bermeo lleno de incertidumbres, hay quien ya señala con el dedo a Ciérvana como la punta de lanza, como la proa del remo vizcaíno esta temporada.
Bueno, es que Bermeo yo creo que ha rehecho bastante el proyecto, ¿no? O sea, que se han apuntado pues en las últimas semanas. Han repescado remeros del año pasado. Yo creo que han hecho un equipo y sobre todo también un entrenador de categoría que no se les puede descartar para nada. Yo creo que es difícil. A estas alturas ha cambiado bastante el panorama como para hablar de favoritos. Sí. Y luego pues nos quedan muchos meses de trabajo y de hacerlo bien como para llegar a estar entre los mejores.
A estas alturas y teniendo en cuenta todo lo que queda por delante, ¿tú cómo tienes a los tuyos?
Pues yo estoy muy, muy tranquilo, porque están trabajando muy bien en el entrenamiento más individualizado, en tierra, ¿no? En seco, pues estamos haciendo buenos números y en ese sentido estoy tranquilo. Pero es cierto que esto es un trabajo, es un deporte de equipo, o sea que todo ese potencial físico individual lo tenemos que llevar a la trainera y que funcione. Y la verdad, los entrenamientos pues son ahora mismo de poco ritmo, de base aeróbica, y están saliendo bien, pero eso no significa que luego en competición vayas a andar mejor que otros años, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es un poquito la primera piedra, la estamos poniendo bien, está la base, la estamos haciendo bien asentada y yo creo que podemos llegar a andar un poquito mejor.
Bueno, pues esperemos que efectivamente Ciérvana vuelva a estar arriba y si también puede ser en una lucha cerrada codo con codo con Urdaibai, pues mejor que mejor, en este caso desde una perspectiva más amplia, que es desde la vista o la mirada del remo vizcaíno. Pero de momento ahí está Ciérvana, que consiguió la victoria en el descenso de San Nicolás, y despedimos a su entrenador Dani Pérez dándole las gracias por estos minutitos de conversación. Un abrazo, suerte.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
¿Hay algo más romántico que una buena cena y una buena música? Celebra el amor en el Bistró del Tamarices, en esa terraza maravillosa ambientada como nunca para el 14 y 15 de febrero, viernes y sábado. Una cena romántica, de las que te gustan, donde sortearemos una cena valorada en 100 euros y un regalo especial para disfrutar en pareja. En el Bistró del Tamarices todo es posible. San Valentín te espera. 94-491-0544. Tamarices Love.
Antes de despedirnos, les recordamos que hoy a las 8, Bilbao Basket cierra la segunda fase de la FIBA Eurocup visitando al Le Portel en cancha francesa y en busca de una nueva victoria, eso sí, con la clasificación asegurada ya para la siguiente ronda. Aquí lo dejamos, les citamos para mañana a las 3:25. Ahora continúa la información en la tarde. Arrachaldeón.